Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y conjunto con Jorge Garzón en los controles vamos a estar compartiendo durante esta media hora temas referentes a la fe, a la iglesia, temas que nos hagan crecer, no para discutir, sino para poder dar verdadero testimonio de lo que creemos, ser efectivo en nuestro testimonio. Pero como siempre, antes de comenzar el programa, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y oramos. Amado Señor, te alabamos y te bendecimos. Tú eres un Dios lento a la ira y abundante en la misericordia. Por eso te pedimos que derrames tu misericordia sobre nosotros, que mandes el Espíritu Santo, que nos abra el corazón, la mente, el espíritu, el entendimiento, para poder entender las cosas de arriba y así poder construir el reino de Dios en la tierra. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. La semana pasada estuvimos hablando de un tema que no he tocado aquí comúnmente, que es de la arqueología bíblica. Y la semana pasada hablamos de las pruebas contundentes que existen de que la iglesia nuestra de la resurrección, la iglesia donde está la tumba del Señor y el Calvario, es el mismo lugar donde Cristo murió, probado arqueológicamente, probado científicamente, probado históricamente. No hay ninguna duda que en esa pequeña colina del Calvario Jesús fue clavado, en esa tumba que está a unos metros del Calvario, el Señor fue puesto, enterrado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Ahora yo les prometí que iba a hablar de la otra tumba, porque resulta que Jesús tiene dos tumbas. Tiene una tumba, la tumba católica, que es donde se han hecho las excavaciones, donde se está históricamente probado que el Señor resucitó. Y hay otra tumba que los protestantes dicen, no los protestantes, yo diría más bien la gente de las sectas, la iglesia tanto anglicana como episcopal, muchas de las iglesias presbiterianas y luteranas van al lugar católico, porque ahí es donde está la verdadera historia, es el verdadero lugar. Pero casi todas las sectas, y desafortunadamente a muchos católicos los han llevado ahí, lo llevan a un lugar que dicen que es la tumba de Cristo. Le llaman la tumba del jardín. Y eso no es un error, eso es un fraude. Como les dije la semana pasada, en Israel, donde quiera que haya un lugar verdaderamente histórico, hay ruinas sobre ruinas sobre ruinas sobre ruinas, como pancake, uno arriba de otro, donde tú empiezas a excavar y puedes ir por los estratos diferentes de las iglesias bizantinas, las iglesias romanas, la iglesia original que se hizo y el lugar. Pues todas esas cosas se puede arqueológicamente llegar al lugar que está marcado por esa sucesión de edificios que se han hecho y se han destruido encima de ellas. En un lugar en Israel donde no hay ningún resto arqueológico en este momento, hermano, quiere decir que ahí no pasó nada. Absolutamente nada. Y hasta el 1867, esta famosa tumba segunda de Cristo del jardín no existía. En el año 1867, un general inglés llamado Charles Gordon, que era al mismo tiempo que general, era un aficionado a la arqueología y a todo esto, caminando por las afueras de Jerusalén, encontró un lugar que era un montículo de piedra que parecía como un domo o algo así, y había una tumba en ese lugar. Jerusalén, tú abres un hueco, encuentras una tumba. Bueno, pues este buen señor, sin ningún otro dato, pues dijo que será la tumba verdadera de Cristo. ¿Y con qué pruebas fundamentó esto? Diciendo que la colina tenía forma de cráneo. Vaya, algo verdaderamente absurdo. La otra cosa que dijo fue que la muralla, que Cristo fue crucificado fuera de la muralla y el Santo Sepulcro nuestro estaba dentro de la muralla. Esta tumba del huerto se halla a 600 metros al norte de la iglesia del Santo Sepulcro. Y este señor, a partir de ese momento, se hizo una asociación que se llama la Sociedad de la Tumba, del Jardín, y a partir de ahí, pues han empezado a promover todas estas series de afirmaciones que arqueológicamente, históricamente, son totalmente falsas. No puede ser la tumba de Jesús. Primero, porque no tiene ninguna referencia histórica, no tiene ninguna referencia arqueológica. La comunidad cristiana de Jerusalén, que existe desde el siglo I ininterrumpidamente, jamás ha dicho que en ese lugar Jesús fue crucificado y Jesús resucitó. Nunca, nunca, hasta el siglo XIX. Arqueológicamente eso se desbarata. El otro argumento de que está fuera de las murallas, yo creo que lo dije la semana pasada, eso es lo poco arqueólogo que era este señor, porque la iglesia del Santo Sepulcro en este momento está dentro de las murallas. Pero hay que preguntarse, ¿de qué murallas? Y la respuesta es que la iglesia del Santo Sepulcro está dentro de la ciudad, está dentro de la muralla turca, las murallas que hicieron los turcos hace 400 o 500 años aproximadamente, hicieron esas murallas. Pero ya desde un poco antes, ya desde la época en que Adriano hizo la ciudad Aelio Capitolina, que le llamó a Jerusalén así, ya desde ese momento puso la muralla más afuera del Santo Sepulcro. O sea que ya desde la época de Adriano, la primera muralla que construyó dejaba el Calvario dentro de la ciudad. En la época de Cristo, el Calvario estaba totalmente fuera de la ciudad. Y también es tan así que si uno va al Museo de Arqueología de Israel y ve la maqueta de la Jerusalén del siglo I, ustedes pueden ver que el Calvario en esa maqueta está puesto exactamente en el lugar donde está hoy en día la iglesia que custodian católicos, ortodoxos y armenios. Otro dato que se encontró que hace imposible que esto sea cierto, bueno, pues se encontró de que esa tumba era del siglo I antes de Cristo. O sea, existía mucho tiempo antes de Cristo. Y la palabra de Dios dice que Jesús fue enterrado en una tumba nueva que nadie había usado. O sea que a grandes rasgos, esto es lo que vemos en esta famosa tumba del jardín. Por eso yo le digo a ustedes que si alguna vez ustedes van a Jerusalén y lo quieren llevar a tal lugar, sepan que ese lugar es un fraude, que ese lugar no existe. Toda la documentación sobre Gólgota, donde está la iglesia del Santo Sepulcro nuestra, todo eso lo vi en el programa de la semana pasada, que si ustedes no lo oyeron, pueden encontrarlo en apologeticasiloe.net, en la sección que dice radio. Ahí lo pueden pues encontrar. Y pues vamos a continuar hablando otro poco de arqueología bíblica, y ojalá que nos dé tiempo. Vamos a hablar de la iglesia de la Anunciación de Nazaret, un lugar también central para nuestra fe. Si vamos a Nazaret, hoy en día vemos una gran basílica. De hecho, es la basílica más grande del Medio Oriente. A mí no me gusta en absoluto. Después diré por qué. Está terminada en los años 50, en 1950 se terminó. Pero no hay absolutamente ninguna duda de que marca el lugar donde el ángel se apareció pues a María. La iglesia de la Natividad, ya encontré el dato, fue terminada en 1969, fue terminada mucho, mucho más para acá de lo que yo le decía, pero en su subsuelo, en una especie de sótano que está abajo de la iglesia, está la gruta donde el ángel se apareció a María. ¿Cómo lo sabemos? Exactamente por el patrón que hemos dicho hasta ahora, por las excavaciones. Hoy estamos en el plano de la moderna basílica del siglo XX, pero esta iglesia que se construyó, había una anterior que a mí me gustaba más, aunque no la vi, por supuesto la he visto por fotos. Esta iglesia fue construida por los franciscanos en el siglo XIX, pero esta iglesia ya se encontró que era insuficiente para el volumen de peregrinos y se derribó esta iglesia para construir encima la iglesia, la basílica de hoy. Ustedes ven cómo se va destruyendo y construyendo, destruyendo y construyendo. Cuando se derrumbó o se derribó la iglesia de los franciscanos para construir la actual basílica, pues los arqueólogos tuvieron varios años, un par de años tuvieron los arqueólogos para poder escarbar y para poder estudiar, sobre todo cuando se empezaron a hacer las excavaciones para los cimientos de la nueva basílica y se conservó la gruta. Y se descubrió que la iglesia franciscana, que había sido demolida, estaba construida sobre una basílica bizantina. Y la basílica bizantina estaba construida sobre una iglesia cruzada. Y la iglesia cruzada estuvo construida sobre una primitiva casa judía que fue del siglo I, que fue convertida en un lugar de oración. Acuérdense que les dije cuando hablamos de Jerusalén, que los primeros cristianos del siglo I, antes de finalizar el siglo I, pues no tenían todavía el concepto de edificación de iglesias como la nuestra, o como ya la tuvieron cuando la iglesia fue liberada en el siglo IV. Ellos construían sus iglesias siguiendo las iglesias más primitivas, siguiendo el patrón de las sinagogas judías. Por eso se le llama muchas veces la iglesia sinagoga, porque tienen estructura de sinagoga, pero son iglesias cristiana. Pues bien, este arqueólogo Camilo Belarmino Bagatti tomó con pasión este estudio junto con otros franciscanos que hasta el día de hoy siguen trabajando las excavaciones de Cafarnaún, están muy involucrados en lo que es la arqueología. Pues esta última iglesia final que está entre todos los estratos, y hoy en día se puede ver todos estos estratos. Nosotros vamos en marzo y seguramente, como siempre, se lo enseñaré a las personas. Y ahí tiene, porque se sabe que es una iglesia que se convirtió en una sinagoga iglesia. ¿Por qué se sabe? Porque tiene una micvé. ¿Qué cosa es una micvé? Es un pequeño hueco, más o menos una pequeña piscina, para los baños rituales de los judíos. También muchas casas judías de esa época tenían una micvé para que las mujeres no tuvieran que ir a la sinagoga, al local, a este baño ritual, y lo hicieran en su casa. O sea que puede ser que la misma casa de María tuviera esta micvé, o que fuera parte de la iglesia sinagoga construida encima. Pero esta micvé, esta piscina para el baño ritual, está adornada con cruces, lo cual quiere decir que era un lugar cristiano. Y ojo, esto del siglo I está señalada con cruces. Para las personas que dicen que la cruz no fue signo de la iglesia hasta el siglo IV o V, ya a finales del siglo I vemos que este lugar lo marcan con cruz. Y no solo ahí, en la parte posterior de la gruta, porque la casa estaba construida como todas las casas de ese lugar, era la casa, y la parte de atrás de la casa descendía a una gruta donde muchas veces se pasaba el invierno, donde también se guardaban cosas. En esa gruta tiene un graffiti del siglo I que dice Salve María, Jaire o Jere María, que en griego quiere decir Salve María. O sea, en Nazaret había muy pocos habitantes, no sé, se calcula 15 o 20 familias posiblemente en Nazaret, era chica, y todos conocían a la familia de Jesús. Y de repente Jesús se convirtió en un personaje central y fundamental, tanto para los que creían en él como para los que estaban en contra de él, la crucifixión de él. En Jerusalén me imagino que sería un escándalo en esta pequeña aldea. Pues esos pequeños habitantes sabían dónde vivía María y José y donde vivía Jesús. Por eso es que marcaron el lugar con esta palabra, Salve María. Por eso, cronológicamente, la ocupancia del lugar, primero la gruta y parte de la Santa Casa. Si tienen tiempo, vamos a lo otro, la gran parte de la Santa Casa está en Loreto, pero aquí está la gruta y un pedazo. O sea, está la gruta y parte de la Santa Casa. Encima está la iglesia del siglo I con las cruces. Encima de esta iglesia del siglo I está posiblemente esta otra iglesia sinagoga del siglo II. Encima de esta está la iglesia bizantina del siglo V. Encima de esta está la iglesia cruzada del siglo XII. Encima de esta está la iglesia franciscana del siglo XVII. Y encima de todas, la iglesia actual. O sea, podemos ver que es toda la historia en el mismo lugar, manifestada y explicada por los estratos de los edificios que han estado ahí continuamente por 2000 años. Por 2000 años. Verdaderamente, pues, increíble cómo la iglesia, esa presencia. Y no solo eso, podemos decir cuántos franciscanos murieron custodiando esos lugares. Muchas veces cuando las invasiones turcas, cuando todas estas invasiones árabes, todos estos grandes problemas en el siglo XVI, XVII, XVIII, hasta en el XIX, hubieron matanzas de frailes franciscanos, de cientos de frailes franciscanos que murieron cuidando los lugares santos, que murieron cuidando la Jerusalén, que murieron cuidando la casa de María en Nazaret. Para que venga una persona en el siglo XX sin ninguna conexión y diga que nosotros estamos equivocados. Entonces, según ellos, estamos equivocados en la Biblia que nosotros hicimos y custodiamos por 2000 años. Estamos equivocados en la doctrina que guardamos desde los 6 primeros concilios. Estamos equivocados en los lugares bíblicos, pero ellos que llegaron ayer lo saben todo. Hermano, una persona con sentido común sabe que esto es verdaderamente alucinante. Le dije que parte de la casa, de la Santa Casa, está en Loreto. También yo la he visitado, un lugar muy, muy hermoso. ¿Por qué? Porque cuando la invasión de los árabes, sabía que iban a destruir la iglesia, posiblemente no se sabe si en la iglesia cruzada, cuando, en la época cruzada, un poquito después, las paredes de la casa de María, fueron llevadas a Italia. Como se recuerdan que le dije, son 3 paredes. La cuarta pared es la que da la cueva, no hay pared. Si tú vas a la casa de Loreto, vas a ver que solamente son 3 paredes también. El fondo, lo que hay donde debía estar la gruta, hay un altar. Esta se cree, esto es lo que se habla en Loreto y lo que se ha hablado en los estudios, se cree que fue llevado estas paredes que se desarmaron. Se hace mucho. Aquí en Estados Unidos hay Castillo, en Miami, hay un palacio completo francés que desarmaron y trajeron para acá, hay una abadía inglesa. Pues esta gente desarmaron las paredes de la Casa de María. Dice que una familia, don apellido Angeli, esta familia llevaron la Casa de María para varios lugares que estuvo en Italia. Otras personas dicen que en Loreto, al principio había un cuadro donde iba en un barco las piedras de la casa y los ángeles lo iban cuidando. Y de ahí surgió la tradición que los ángeles se llevaron la casa a Loreto. Pero lo que se cree es, dicho por los mismos frailes, lo que le acabo de decir, porque uno dice, bueno, ¿y por qué no se llevaron también el Santo Sepulcro? O sea que esto tiene un poco más de lógica. La casa estuvo en varios lugares, terminó en Loreto, y es muy curioso. Esta casa no tiene cimientos. Esta casa, las 3 paredes están puestas exactamente encima del piso de la iglesia. Nadie hace una casa sin cimientos. La otra cuestión que se sabe certeramente, hay una tercera pared que no existe. Esa pared está totalmente, pues, la cuarta pared, perdón, hay 3 paredes puestas, la cuarta pared no existe. Hay un altar puesto ahí, esa no vino, estaba en la cueva. Lo otro es que se ha hecho el estudio y las piedras de la pared de la casa de Loreto son la misma calidad y el mismo estilo de piedras de la casa de Nazaret. Son exactamente iguales. Por eso no hay duda que las paredes de la casa de María están en Loreto. Alguna persona me ha dicho, pero es que es alto, tiene bóveda. Le digo, no, si tú te fijas a una cierta altura de la pared, termina las piedras de la casa original y vas a ver que se ha alargado la pared para hacerle una bóveda, pero eso es reciente. Tú ves la marca hasta dónde llega la pared, que es una marca con un nivel normal de una casa de la época. Así que, referente a Nazaret, esto es lo que tenemos. Se han encontrado casas del siglo I, de la época de Jesús. Hace el año pasado se descubrió una casa muy cerca de la de María, de la época de Jesús. Está la fuente donde María iba a buscar agua. ¿Por qué sabemos que es la fuente? Porque es la única que hay en el pueblo, históricamente. Esa iglesia la tienen los ortodoxos, tienen la iglesia de la Fuente de la Virgen, pero la visitamos pues también. Y está la carpintería de José, que hablaremos después, que también se venera en estos lugares. Por eso, este programa son un poco insólitos de hacerlo, pero para beneficio de ustedes yo he querido hacer. También les recuerdo, ya que estamos hablando de ese tema, que nosotros tenemos nuestra peregrinación número 34, saliendo de Miami el 24 de marzo y regresando el 4 de abril. Regresamos el 4 de abril porque vamos a estar en la procesión de las Palmas el Domingo de Ramos en Jerusalén. Si ustedes quieren más información sobre esto, más datos, pueden entrar, si no viven en Estados Unidos, pueden entrar a apologeticasiloe.net. apologeticasiloe.net. En la sección de contáctenos, ustedes me escriben y yo les paso toda la información. O pueden entrar a Facebook, Fran Morera Defensa de la Fe, y en la parte de mensajes me mandan su email y yo les mando toda la información. Si viven en Miami, en los alrededores, pueden llamar al 305-303-1340. Que el Señor los bendiga y los guarde, y como siempre decimos cuando nos vamos de peregrinación, pronto nos vemos en Jerusalén. Amén.